en COPE.
Ourense.
Estar informado.
En las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este martes 20 de septiembre del año 2022. Una jornada de sol y de calor, como en el día de ayer, pero hoy tendremos todavía más calor que hace 24 horas, porque los termómetros se van a disparar hasta los 34 grados de temperatura en la capital de Las Burgas. Un día espléndido, tenemos cielos despejados, ni rastro de nubes. En las últimas 24 horas hay que lamentar la pérdida de una vida humana en las carreteras ourensanas. Un hombre falleció tras colisionar la moto que conducía contra un todoterreno en el municipio ourensano de Viana do Bolo, en la carretera ourense 533. Hay que decir que en estos días, que se está desarrollando la Semana de la Movilidad, el Ayuntamiento de Ourense va a permitir a todos los vehículos que por la tarde, entre las 4 y las 7, a los vehículos que procedan de la zona de Oposío y Alameda, puedan girar hacia la izquierda para acceder a Herbedelo, desde la calle del Progreso a la altura de la Glorieta de San Rosendo. Son estos días que dure la Semana de la Movilidad a modo de prueba y solo por las tardes, de 4 a 7 de la tarde. Ourense se va a caracterizar por ser la primera ciudad gallega en disponer de autobuses 100% eléctricos en su flota, con cero emisiones y con garantía de confort tanto para los conductores como para los ciudadanos. La carrocera ourensana Umbi, que forma parte del grupo Pérez Rumbao, está ultimando la fabricación de esta decena de autobuses eléctricos. Hay que decir que este bus diseñado por Umbi, desarrollado, industrializado, fabricado y programado al completo en Ourense, su planta de San Cibrao das Viñas, aporta la capacidad para hacer dobles pisos eléctricos, turísticos y suburbanos, así como urbanos, con un tamaño que va desde los 7 hasta los 12 metros. Es una de las dos firmas en todo el territorio nacional que están desarrollando buses eléctricos. Y un día donde seguimos conociendo datos sobre una de las mayores tramas de robo de arte sacro de los últimos años. Se ha desarticulado ese grupo. En total son 153 piezas de arte sacro y objetos litúrgicos procedentes de al menos 18 robos llevados a cabo en las provincias de Ourense y de Pontevedra. El coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, Simón Benzal, ya decía que hay entre los objetos robados que han sido recuperados una virgen del municipio de San Amaro, valorada en más de 30.000 euros. Vamos a escucharlo.
Sí, hay una pieza que es esta virgen que tenemos aquí, que parece que es de gran valor, pero al final esto es lo que el mercado pueda pagar por ella. Nos han hecho una estimación de unos 30.000 euros, pero no deja de ser un valor relativo, ¿no?
Recordemos que es una Virgen del Carmen que data de 1650 aproximadamente. Estaba en la iglesia de San Roque de Salamonde, en San Amaro. Es de escuela castellana y solo se sabe que en Galicia hay dos imágenes más del mismo estilo. La provincia de Ourense tiene un papel clave, tanto por haber sido el lugar donde se han perpetrado la mayoría de robos identificados, como también porque en Pereiro de Aguiar esta organización tenía una nave donde guardaba los objetos robados y se han detenido en Ocarballiño, en Maside, en Punxín y también en la propia ciudad ourense, algunas de las personas encargadas de robar o colocar en el mercado las piezas. El delegado del gobierno en Galicia, José Miñones, hablaba de las obras identificadas.
Un sagrario de madera, una talla de San Antonio y una talla del Niño Jesús del siglo XVII, que fueron sustraídos en la iglesia de Santa Valla de Reádegos, en Oiriso, en Ourense, y que fueron sustraídos el pasado 7 de septiembre. Un Cristo con cruz de leño y un misal romano de 1738, que fueron sustraídos en el Pazo de Temes, en Riobó, el pasado 8 de julio. Un San Benito del siglo XVII y un peto de la Virgen del Carmen sustraídos en la iglesia de San Roque de Salamonde, en San Amaro, Ourense, el pasado 13 de febrero. Y una Virgen del Carmen de la Escuela Castellana, una Virgen muy singular y valorada en más de 30.000 euros.
Pues lo hemos escuchado ahí, 153 piezas de arte sacro y objetos litúrgicos procedentes de al menos 18 robos, tanto en las provincias de Ourense y Pontevedra, y por eso destacaba el comandante de la Guardia Civil de Pontevedra que fue una operación conjunta.
Nosotros esto empezamos a investigarlo, vimos que los robos de este tipo de iglesias, parroquias, ermitas, incluso en pazos, pues coincidía en las provincias de Orense y Pontevedra. También tenemos noticias de otras provincias y del norte de Portugal. Y a ver, nosotros investigamos todo, cualquier robo que tenemos noticia en nuestra demarcación lo investigamos. Aquí lo que hizo, digamos, ponernos en contacto fue porque veíamos que había objetivos que coincidían, objetivos me refiero a personas que se dedicaban al robo.
Ahora expertos de patrimonio de la Xunta, un sacerdote de la diócesis de Orense y otro de Santiago, están ayudando a identificar las obras porque solo se sabe de dónde han sido robadas 9 de las 117 piezas incautadas. Algunas de ellas en un pazo de Riobó, en iglesias de Oirixo y otras de San Amaro. Y hablaban de un modus operandi con el que actuaban los miembros de este grupo criminal.
Lo que hacían era pues observar posibles objetivos y forzaban o también aprovechaban la ocasión de estaba abierta la ermita, la capilla, la iglesia. Al final no se trata de una banda que iban a robar un artículo en concreto por encargo, sino que era un robo continuo en el tiempo para luego introducir esas piezas en el mercado para su venta de coleccionistas particulares y también a través de establecimientos abiertos al público.
Bueno, pues son los datos que se han recogido de una de las mayores tramas contra el tráfico ilegal de arte sacro que tuvo lugar en las provincias de Pontevedra y de Ourense. Son las 12:36. Escucha Herrera en COPE Ourense, una pausa y continuamos.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Neumáticos Sorrentino, especialistas Michelin.
Estudio Espacios de Galicia, equipamiento comercial, hostelería y oficina.
Centro Integrado de Formación Profesional Afarisa.
Gair, Gallega Integral de Residuos.
Dompa Gestión.
Nueva Línea, Carpintería de Aluminio.
Desguaces Alfonso Hijos, Piezas Ocasión.
Piscinas Ourense.
Hotel Restaurante Conde Tabuadela.
Estación de Servicio V21.
Seitos y @seitosop. Sigue nuestros directos en Insta.
Carnicería Milucho, Plaza Abastos número 1, Alameda, con servicio a domicilio.
Restaurante O Muiñeiro, As Lamas, Barbadas.
Vive el verano con tu radio.
Las 12:37, estamos en la segunda quincena de septiembre, pero todavía hay fiestas. Y es que la provincia de Orense está marcada siempre por las celebraciones festivas que han sido numerosas durante este verano, después de 2 años de parón por la pandemia, y que es numeroso todavía lo que se va a vivir en distintas zonas de la provincia. Por ejemplo, esta mañana se presentaba en la Diputación la Romería de Sainza de este evento, pero hay celebraciones importantes como son las fiestas de Saleta de CEA, que tendrá lugar estos próximos días, y para eso saludamos afectuosamente, porque nos acompaña a los estudios de la cadena COPE, el alcalde de CEA. Don José Luis Valladares, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, buen día.
¿Cómo está usted?
Bueno, pues vamos a decir que ven.
Muy bien. De hecho,
si
muy bien.
Si mal, mejor no es. Non é verdade, pero bueno, estuve.
Veixo ben.
Estuve.
Bueno, festas da Saleta, moita tradición e moitas gañas, non? Nos veciños.
A verdade que sí, tiñamos gañas xa de que volvera de novo a normalidade para ter as festas da Saleta tan queridas, non só en CEA, sino incluso na comarca do Carballiño. Porque,
en a provincia, tanta provincia xente vai en fora.
Claro, porque, claro, xa son unhas das últimas festas do verán. Entón, bueno, pois alegrámonos de tomar outra vez a iniciativa de ter as festas da nosa querida Virxe da Saleta. E, bueno, como vai ser o 23, 24, 25 e 26 deste mes de setembro, e, bueno, esperemos que todo salga ben, como a Comisión de Festas o desexa, porque preso preparou, penso que preparou un programa atractivo, bonito, e que vai chamar a xente.
Está traballando arreo a Comisión de Festas.
Logo está traballando arreo, e por eso invitamos a xente xa de antemán que se acerque a CEA, polo menos van a comer bo pan.
Sen dúbida.
Serán ben recibidos, como recibimos a todos que nos visitan, non só a CEA, sino tamén o Mosteiro do Seira, que por certo este ano foi batido récords de visitas. A xente tiña ganas de salir da casa.
Despois quero falar de todo eso, de como foi o verán, pero falando desas festas, estamos desenvolvendo xa a novena da Virxe do 16 ou 25 de setembro, e o domingo vai a ser o momento da procesión tamén, un día moi esperado.
Sí, é un día moi especial, moi esperado pola xente de Cea. A xente de Cea temos unha devoción e un cariño moi especial á Virxe da Saleta. Eu vexo xente que a mellor non é moi relixiosa, moi tal, que a mellor pisa a capela de vez en cuando, pero a novena da Virxe da Saleta, ya ese día da Virxe da Saleta, eso é sagrado. Hai que ir ali e rezar ya a Virxe da Saleta e pedirlle por as intencións que teña cada un. Se son de fé, creo que a xente que temos fé, eu teño que dicir que si teño fé.
Claro.
E bueno, pois pídolle cousas que quero para o meu povo, para a miña familia, etcétera, etcétera. Como a min, penso que a toda a xente da parroquia de Cea que está teñen esa ilusión tan bonita e tan maravillosa pola Virxe da Saleta.
Estou vendo o programa con moitas actividades, decía que o domingo 25 e o luns 26 as misas son as 9, 10 e 11 e a procesión e misa solemne son as 12 o domingo, e canta a coral polifónica do Carballiño, e o luns o grupo Lembranzas de Pontevedra. Pero isto xa comezo venres, alcalde, con esa verbena, non? Con unión e fuerza.
Sí, non entendo moito de orquestras, pero, non sei, empezas o venres, xa para iniciar, para ir cantando motores pro sábado e pro domingo, e bueno, esperemos que o tempo nos axude. Penso que parece que vai chover algo, pero bueno, agua tamén é necesaria, pois se chove por benvida sea, desde logo. Eu, a verdad que se chove algo, que chova.
Temos que agradecerlo, importante que chova porque é necesario con esta seca.
Hai un déficit moi importante de auga e neste momento non podemos dicir non por culpa dunha festa que pase moita xente sin ese líquido esencial na nosa vida, porque a auga é esencial. E bueno, pero bueno, que teña un pouco de que vai chovendo así intermitentemente e que nos deixe disfrutar, sobre todo o domingo, da procesión, porque iso é impresionante. A procesión da Virxe da Saleta en Cea congrega a moitísima xente, diría eu, a máis de 1000 personas, que se dicir, o sea que é impresionante ver a procesión por todas as calles do povo. É algo especial, é algo especial. Bueno, cada un fala o mellor do seu povo, pero bueno,
pero verdade,
eu cando falo con corazón e tamén falo co sentido común, que efectivamente xúntase moita xente e creo que xúntase para disfrutar en primeiro lugar e pedirlle a Virxe todo o que quere, o que desexa que pase, e tamén para xuntarse coa familia e disfrutar deses días de festa tan necesario despois deste parón
do que vivimos,
do claro que vivimos, que foi algo horrible e foi tremendo, e ver como algunhas familias sufriu moito esta pandemia nas súas carnes, eso chama un pouco a atención e chega ao profundo do corazón.
Bueno, aí verbena o sábado, por exemplo, coa Orquesta New York e Tentaciones, e o domingo verbena coa Orquesta Olympus, e o luns incluso estará a Banda de Música de Moimenta e a Ludoteca Infantil con Inchables, Festa de Espuma, festa para os máis xovenes. Do 23 ou 26, como decíamos, de esas festas da Saleta tan tradicionais. Bueno, alcalde, como foi o verán? Falábame de Mosteiro de Oseira. Datos turísticos impresionantes, non?
Sí, a verdad que este ano, é o que dicía antes, a xente tiña gana de salir, tiña gana de disfrutar, tiña que gana de conectar outra vez coa natureza, e a natureza en Cea, pois eu creo que é impresionante. Temos uns sendeiros de rutas para fer senderismo, e, bueno, como pasa por ali a Ruta da Plata, pois a xente acudiu en masa. Este ano penso que máis que ningún ano, desde logo. Houve veces que, bueno, o pabellón de deportes temos que habilitar precisamente para grupos grandes, porque no albergue de peregrinos, tanto en Cea como en Oseira, os dous que hai en Oseira, nunca había xente. Sobre todo grupos de xente, de estudiantes. Un día que había 800 no pabellón de deportes, e ali estuveron, outro día 500, outro día 300, etcétera, o sea, que pasou moitísima xente por CEA, e disfrutou do seu paisaxe, da súa gastronomía, como é lógico, do pan de CEA, porque quedaron impresionados, viña xente, estudiantes sobre todo de diversas partes de España. Foi cando tuveron esa concentración, sí, en Santiago tan importante, e bueno, quedaban encantados do trato, además do trato da xente. Iban ali a un bar que lle chaman o Vaticano, e ao final se conocían o Manolo, a Benedita, ya non sei a quen máis, Manolo, sirve mesto, en fin, eso quere dicir algo, é o bonito que collen esa confianza coa xente, que a xente lle transmita a confianza, e que se sintan seguros, e que se sintan contentos no teu pobo. Para min, como alcalde, a mellor recompensa que podo adquirir de toda esta xente que nos visita. E falar de mosteiros era, bueno, pues es un capítulo aparte.
Claro, Escorial Galego.
Según me comentaba o superior, o superior do mosteiro, dixo, bueno, este ano desbordounos por completo. Ainda hoxe había unha excursión ás 10 de mañá, estuve coa Yolanda, que é encargada da tienda de atender así a xente, e díxome que había unha excursión e que tiña que estar ali a arder no mosteiro porque había que atenderlos.
Claro, ¿verdad? É un museo etnográfico.
Un museo etnográfico limpolista,
que agora
abrímolo ao público despois de moito tempo. E, bueno, estamos satisfeitos da xente que lle gusta lle ver os apeiros de labranza e todas esas tradicións que un se conservan en Galicia. E bueno, ali ven os distintos utensilios que usaban os nosos antepasados, e que bueno, agora xa non se usan tanto, porque agora a modernidade foi suplementando esos utensilios, pero bueno, a xente queda e gusta lle e pregunta isto, pois mira, isto no meu povo, na miña comarca había isto, etc. E iso tamén é bonito, porque recorden as súas orixes e que recorden todo o que temos en Galicia, tuvemos e temos en Galicia esta terra tan maravillosa que temos aquí no norte de España, no noroeste de España.
E moitos peregrinos, como decía antes, con novo albergue de peregrinos, sí, que temos en CEA, e pasando por CEA na Vía da Plata, unha aposta importantísima.
Sí, unha aposta importantísima, despois o albergue ese tan bonito que se fixo en Oseira, que para min, eu digo, este é un hotel de 5 estrelas, e a xente que o visita, a xente que pernota aí, así o corrobora. Bueno, estamos contentos de que a Xunta pues invertir aí, e que siga invertindo, porque non se pode dizer, bueno, invirtuose, yo olvídome xa, hai que seguir invertindo. E bueno, a nosa obriga a dos alcaldes, a da Corporación Municipal, o equipo de goberno, é pedir sempre as melloras para o seu povo, o que quere para o seu povo e para a súa xente. A xente, os homens e as mulleres, son os que dicen se efectivamente están ou non contentos coas actuacións que se fan, pero bueno, eu penso que sí. Claro, lógico, é reivindicar cada vez máis. Non se pode un quedar anclados nin no pasado, nin no presente. Hai que ver, ter miras máis aló do día a día. E bueno, temos que programar e proyectar cousas para mellora da nosa xente, do noso concello.
Pois un verano con datos moi significativos dende o punto de vista turístico para CEA, con ese impulso, con ese mosteiro do Seira, con ese museo etnográfico, e agora pendentes das festas da Saleta, que teñen lugar do 23 ou 26. Disfruten destas festas, porque Ourense, a provincia Ourense, segue en festas, e CEA estará en festas durante estos vindeiros días. É un placer. Agradezco o alcalde de CEA que nos acompaña aquí nos micrófonos da cadena COPE.
É un placer para mí estar aquí e dirixirme a todos os ointes da COPE en Ourense. Solo me resta dicirles que visiten CEA, que ali serán ben recibidos, non só polo alcalde e os compoñentes da Corporación Municipal, sino incluso por toda a xente. A xente de CEA, porque a xente de CEA ten esa característica de hospitalidade, porque os antigos peregrinos que camiñaban hacia Santiago, hacia Compostela, pois pernotaban nos fornos alí, dormían ao quente e tamén comían algo de pan de cea, aunque ao mellor non fora o pan de trigo, era o pan, o picurí, ese pan integral que se están demandando está. Entonces, bueno, invitos a que visiten, van quedar contentos, van disfrutar das festas e van disfrutar sobre todo da xente de Cea, que é unha xente amable, que se volca por todo o que nos visita. Moitísimas gracias.
Alcalde, enhorabuena, moitas gracias.
Gracias.
Las 12:49. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Onense será la primera ciudad gallega en disponer de autobuses 100% eléctricos. La carrocera ourensana Umbi, que forma parte del grupo Pérez Rumbá, ultima la fabricación de una decena de autobuses eléctricos en la ciudad de Ourense. Son autobuses con cero emisiones, con garantía de confort tanto para los conductores como para los ciudadanos. El bus eléctrico de Umbi, el EC22, ha sido diseñado, desarrollado y industrializado, fabricado y programado al completo en Ourense. La firma ubicada en el polígono de San Cibrao es uno de los dos fabricantes de buses urbanos eléctricos en España, pero como valor añadido, Umbi aporta la capacidad de hacer dobles pisos eléctricos, turísticos y suburbanos, así como urbanos con un tamaño que va desde los 7 hasta los 12 metros. Los nuevos buses eléctricos de Ourense se fabrican, por tanto, en el polígono de San Cibrao das Viñas. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Seguiremos disfrutando del sol y del calor durante esta jornada, al igual que en el día de ayer, pero todavía más calor que ayer, porque los termómetros se van a disparar hasta los 29 en Verín, 32 en Obarco, 34 grados en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Una de las pruebas deportivas exitosas, como es la Gladiator Race, se va a desarrollar el 22 de octubre. El Inorde organiza con el apoyo de la Agencia de Turismo de Galicia la tercera edición de la Gladiator Race, que desde las 7 de esta tarde abre su plazo de inscripción para que puedan anotarse en esta prueba que desafiará a los mejores corredores del ámbito nacional. Vuelve a la provincia con un formato único en España en este 2022, ofreciendo a los participantes un recorrido de 5 kilómetros y con más de 25 obstáculos, que incluye subir por pirámides, zonas de equilibrio, pruebas de forma y en muchas aventuras más. Esta iniciativa deportiva se va a desarrollar en el complejo turístico de Ocorgo, en Muiños. El evento, como decíamos, se va a desarrollar el 22 de octubre en horario nocturno, a partir de las 8 de la tarde. Los corredores están obligados a llevar un frontal luminoso, ya que el 90% del recorrido está sin iluminar. Se trata de una experiencia que está abierta a todo tipo de público y que se podrá disfrutar de modo individual o por equipos de un mínimo de 5 integrantes.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Una persona ha perdido la vida tras colisionar la moto que conducía contra un todoterreno ayer por la tarde en la carretera Ourense 533 en la parroquia de Peixeiros, en el municipio ourensano de Viana do Bolo. Durante estos días, que se está desarrollando la semana de movilidad y a modo de prueba, se permite en la ciudad de Ourense a todos los vehículos que procedan de la zona de Oposío a Alameda a girar hacia la izquierda para acceder a la calle Hervedelo desde la calle del Progreso, a la altura de la Glorieta de San Rosendo. Pero será solo por las tardes, entre las 4 y las 7 de la tarde. Con el fin de paliar una mayor degradación de los hábitats quemados este verano en la comarca ourensana de Valdeorras, la Confederación Hidrográfica El Miño Sil ha intensificado los trabajos de restauración hidrológico forestal de las zonas devastadas por los incendios. La Confederación está llevando a cabo además los trabajos de restauración de otras zonas devastadas por el fuego en zonas como el Macizo Central o también Ocourel. Recordemos que el incendio de julio de Valdeorras y el de Ocourel fueron los de mayor magnitud no solo de este verano, sino de la historia de Galicia. Recordemos que en Valdeorras se arrasaron nada más y nada menos que 10.500 hectáreas. Y seguimos conociendo más datos de esa operación que desarticuló una de las mayores tramas de robo de arte sacro de los últimos años, donde 8 personas fueron detenidas y una más investigada, y se recuperaron más de un centenar de obras de arte sacro como resultado de la operación Cinquecento, templo sagrado, que llevaron a cabo conjuntamente agentes de la Guardia Civil de Ourense y de Pontevedra. En total son 153 piezas de arte sacro y objetos litúrgicos en al menos 18 robos llevados a cabo en estas dos provincias. A día de hoy, expertos del área de patrimonio histórico de la Xunta y de la diócesis de Santiago y de Ourense trabajan para catalogar y valorar los efectos incautados. Se han identificado diferentes objetos litúrgicos y obras de arte sustraídas de la iglesia Santa Baya de Reágedos, en Oirixo, de la iglesia de San Roque de Salamonde, en San Amaro, o del Pazo dos Temes, en Riobó. El delegado del gobierno ha destacado el exhaustivo trabajo de las comandancias de Ourense y Pontevedra, que han coordinado y llevado a cabo las operaciones policiales. Y es que la provincia de Ourense ha tenido un papel clave, tanto por haber sido el lugar donde se han perpetrado la mayoría de robos identificados, como también porque en Pereiro de Aguiar esta organización tenía una nave donde guardaba los objetos robados, y se han detenido en O Carballiño, Maside, Punxín y la propia ciudad de Ourense algunas de las personas encargadas de robar o colocar en el mercado las piezas. Una de ellas, una Virgen del Carmen que data del año 1650 aproximadamente, estaba en la iglesia de San Roque de Salamonde, en el municipio de San Amaro, es de escuela castellana, y solo se sabe que en Galicia hay dos imágenes iguales del mismo estilo. Su valor en el mercado era aproximadamente de más de 30.000 euros. Hoy se cumplen 10 años de la operación Pokémon. Y es que tal día como hoy, el 20 de septiembre del 2012, en torno a las 8:30 de la mañana, el alcalde de Ourense, en aquel momento el socialista Francisco Rodríguez, era detenido a las puertas de su domicilio, donde se encontraba junto a su compañera sentimental. Después fue trasladado en coche policial por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de Pontevedra como presunto autor de varios delitos, entre ellos cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, en el marco de la operación Pokémon. También esa mañana, hace 10 años, se detuvo al expresidente de la Confederación del Miño Sil, Francisco Fernández Liñares, y al que era delegado del Grupo Vendes en Ourense. Durante esa mañana se revisaron las dependencias de la Confederación del Miño Sil y del Grupo Vendex, también para buscar documentación sobre esta trama de corrupción urbanística en la adjudicación de contratos públicos. El alcalde de Ourense llegaría, el exalcalde de Ourense en aquellos momentos, llegaría a los calabozos de la comisaría de Pontevedra a las 10 de la mañana, y allí permaneció durante 48 horas aislado e incomunicado. Recordemos que en aquel momento la conmoción era absoluta en la ciudad de Ourense. En la Junta de Portavoces leyó un escueto comunicado donde aseguraban que el ayuntamiento no fue comunicado de las razones de la detención, mostraban su confianza en la inocencia del alcalde y mostraban su respeto a la justicia y a la presunción de inocencia. 48 horas después de ser detenido, entraba a los juzgados de Lugo para prestar declaración ante la juez de Lara, que instruía la operación Pokémon, y después, de madrugada, quedaba en libertad bajo fianza. 10 años después, se recuerdan aquellos momentos de conmoción en el ayuntamiento de Ourense. Ahora mismo no hubo juicio contra él y otros miembros que fueron detenidos en su momento en el marco de la operación Pokémon. Pero hoy, justo hoy, se cumplen 10 años de aquella operación que conmovió y que movió los cimientos de la política local ourensana. Son las 12:58.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Con la Champions, con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy y con un entrevistado espectacular.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Qué va a pasar en los próximos meses en FinTech que nos vas a ayudar a entender por lo menos mejor en qué punto estamos, hacia dónde podemos ir?
Vamos a... En estos momentos, las previsiones son tan inciertas que lo más importante es tener margen, ¿no? Tener opciones, no encontrarte ni como empresario, ni como pyme, ni como autónomo, ni como trabajador en un callejón sin salida, que es fácil de decir. No
sé. Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.